Acompáñenme por favor en una oración para pedir la guianza del Señor en todo esto. Bendito Padre, nuevamente Señor, nos encomendamos a tu gracia y a tu bondad y a tu misericordia, para que seas tú a través de tu palabra quien guíe cada una de las respuestas a estas preguntas, estas inquietudes, estas situaciones, Señor, que nuestros hermanos han manifestado. Sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga claridad en base a tu palabra de lo que implica cumplir con este ministerio tan importante. Y que tú seas honrado. Que nuestro deseo sea en todo momento que tú seas quien se lleve toda la gloria. Por cumplir, Señor, con lo que tú estableces. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias nuevamente. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, algunas de las preguntas giran en torno a cómo se elige a un pastor. Hay varios aspectos en cuanto a la elección, a la cantidad, al tiempo en que un pastor es llamado. Así que vamos a preguntarle al pastor Eduardo que nos ayude, por favor, con esta inquietud. Pásale el micrófono, por favor.
Ahora sí. Cuando hay un candidato al pastorado, ¿lo presentan a la iglesia para examinarlo o llaman a otros pastores para su ordenación? Nosotros tenemos un procedimiento que seguimos para escoger un pastor en la iglesia. Una persona que aspire al ministerio nos puede decir sus aspiraciones a los pastores en la iglesia. Esa persona también debe ser vista por la iglesia para el ministerio. ¿Qué sucede? Nosotros cada cierto tiempo en la iglesia le pedimos a los hermanos que si ellos ven líderes para el diaconado o para el pastorado, que lo sugieran. Entonces, esas personas que se sugieren, vemos los porcentajes que tienen de aceptación, cuántas personas lo han sugerido, porque si nuestra iglesia tiene alrededor de 700 miembros, si 5 miembros sugieren a alguien para el ministerio, es porque la iglesia no lo está viendo como un líder. Entonces, esas personas que vemos que tienen un alto porcentaje, nosotros le informamos lo que la iglesia está viendo. Pero se supone que esa persona también ya nosotros la hemos visto como pastores porque estamos en contacto con la grey. Muchas veces, déjenme hacerle un paréntesis aquí, la iglesia sugiere a hermanos que son muy buenos, pero a nivel pastoral estamos tratando con ciertas áreas en sus vidas. Entonces esa persona no está calificada para el ministerio, aunque la iglesia no lo sabe porque son cosas privadas que estamos tratando. Pero el punto es el siguiente: o un hermano nos dice que aspira al ministerio, o nosotros los pastores vemos que un hermano tiene dones para el ministerio, la iglesia también sugiere quienes ellos ven como futuros líderes de la iglesia. Entonces cuando nosotros tenemos esa información, vamos a la iglesia y le decimos: Este hermano tienen un alto porcentaje de aceptación de la iglesia que lo ven como líderes. Nosotros hablamos con esos hermanos y le preguntamos si ellos aspiran al ministerio, porque tienen que aspirar al ministerio. Y entonces empieza un proceso que es el siguiente. Cuando ya le damos los nombres oficialmente a la iglesia se involucra hablando con ese hermano o esos hermanos. ¿Tú tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿O tú trabajas con ese hermano y en un momento dado ha habido un mal testimonio o algo que tratar, algo que hablar? Nosotros dejamos 3 o 4 meses que los hermanos de la iglesia traten cualquier asunto que quieran tratar con esos candidatos. Hay hermanos que no lo conocen así y van y le preguntan o escuchan su testimonio o hablan con la persona. Nosotros también como pastores Entonces nos involucramos ya más intensamente con esas personas, teniendo reuniones periódicas, examinando su vida espiritual, hablamos con su esposa, hablamos con sus hijos, para ver si ellos lo ven, al igual que nosotros, capacitados para el ministerio. Les preguntamos si hay algún área en la cual se deba trabajar con la persona, o si hay un área que lo descalifique para el ministerio, y se pasa todo ese proceso. Luego hacemos un día de evaluación. ¿Qué significa eso? Después que hemos pasado este proceso, 3, 4, 6 meses, vamos a la iglesia en una asamblea, todos reunidos, la iglesia completa. Y allí se leen las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. Ya se ha predicado de eso en la iglesia, los hermanos conocen esas cualificaciones. Y aquí solamente en esa evaluación final es para oír los testimonios positivos del hermano, porque se supone que si hay algo negativo ya se ha tratado durante esos 6 meses previos y se ha resuelto. Si hay algo que no se resolvió de mal testimonio o algo escondido, que gracias al Señor nunca nos ha pasado eso, entonces eso sale durante ese proceso. En esa evaluación un pastor dirige y va leyendo las cualificaciones. Primera Timoteo 3 es sobrio, es prudente, es decoroso, y los hermanos en toda la iglesia, generalmente se toma un ala de la iglesia y se va así con cada uno de esos testimonios, los hermanos levantan sus manos y empiezan a dar testimonio de las cualificaciones de ese hermano. A ese hermano en esa asamblea se le pide que salga junto a su familia, porque no por nada malo, sino porque los hermanos se puedan expresar con mucho más libertad. Ahí se da entonces todos esos testimonios. Mira, es hospitalario, es apto para enseñar. Entonces los hermanos empiezan a dar testimonio de las diferentes cualificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Como hay 700 miembros, hay hermanos que casi no lo conocen, hay algunos que lo conocen, hay muchos que lo conocen bien. Entonces, ya la iglesia, al oír esos testimonios, tiene un conocimiento mayor de ese hermano, y a la hora de votar para reconocerlo como un don de Cristo a la iglesia, él lo puede hacer con una mayor conciencia. Entonces, eso se hace con cada uno de los candidatos, tanto al pastorado como los que son candidatos al diaconado. Entonces, al final, después que están todos esos testimonios, se pasa un volante donde se dice, no tiene que poner el nombre del hermano, porque como es una asamblea, solo hay miembros de la iglesia, porque los miembros deben firmar. Reconozco al hermano tal como un don de Cristo a la iglesia, o no lo reconozco. Entonces, nuestros estatutos dicen que si las 3/4 partes de la iglesia lo aprueban, esa persona es aceptada como oficial de la iglesia. Y usted dirá, pero entonces quizá hay un 25 que no lo acepta. Nunca hemos tenido esos porcentajes así. Generalmente, de los 700 miembros o 600 que habían anteriormente, pueden aparecer 5 votos, 8 votos que digan que no, y es lícito. Porque puede haber un candidato para líder en la iglesia, para pastor o para diácono, y algún hermano decir, mira, yo no lo veo, no hay nada moral que lo descalifique, pero yo no lo veo como un pastor, entonces no tiene que votar como pastor. Ahora, después que la persona es reconocida y ordenada como pastor, es pastor de la iglesia. ¿Me explico? Y ese es el procedimiento que nosotros seguimos. Gracias al Señor, en todos estos años, desde que aplicamos este procedimiento, no hemos tenido problemas en el pastorado, en ese sentido, de que haya habido algo que no se supiera o algún tipo de inconveniente, nada de eso. Y eso nos ha ayudado a solidificar el liderato de la iglesia y a convencer la conciencia de los hermanos de que ese hombre que está ahí, que está siendo elegido para pastor o para diácono, es un don de Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia escoge a sus líderes. Nosotros no podemos venir e imponerle una persona a la iglesia. ¿Y por qué te lo van a poner? Porque el pastor me lo dice. No, espérate. Hay un procedimiento que es muy efectivo en ese sentido.
Sí, ahí había que recalcar que la importancia de la membresía, que es otro tema, pero lo mencionó el pastor Saladín, que los miembros son los que eligen, son los miembros los que votan, y por eso es tan importante el tener una membresía formal dentro de la iglesia. Sí.
En nuestro caso, ahora mismo somos 10 pastores en la iglesia, y todos nosotros hemos pasado por ese procedimiento, porque hace ya muchos años que tanto para los diáconos como los pastores se sigue ese proceso. Y los 10 pastores que habemos en la iglesia ahora, hemos nacido y crecido en la iglesia. Si necesitáramos un pastor, que hasta ahora, gracias al Señor, ¿verdad?, en un área específica no lo hemos necesitado, tendría que someterse a ese procedimiento. O sea, tendría que llegar a la iglesia, pasar un tiempo en la iglesia como un miembro regular de la iglesia, que los hermanos lo conozcan, y luego pasar por ese procedimiento para ver si es reconocido como pastor. Entonces, después que es reconocido como pastor, entonces nosotros, los pastores de la iglesia, lo ordenamos. Hacemos la ceremonia de ordenación, que se hace quizás un mes después de esa asamblea, para tener tiempo de invitar otras iglesias hermanas para que estén presentes asistiendo en esa ceremonia de ordenación. Ese es el procedimiento.
Muy bien, gracias. Ahora, hay iglesias que actualmente tienen un solo pastor o que son muy jóvenes, y la pregunta es si puede ser una iglesia de un solo pastor, y en segundo lugar, si es válida una transición como de una mesa directiva a diácono y luego a pastor, o una mesa directiva de diáconos y luego a pastor.
Bueno, lo que sucede es que la Biblia plantea, como dijimos, dos tipos de líderes, pastores y diáconos. Lo de la junta directiva no está incluida. Entonces, o Dios llama a una persona para ser diácono o lo llama para ser pastor. Ahora, cuando uno es pastor solo en la iglesia, porque así ha sido la providencia o porque comenzó una obra solo, ese pastor, como decíamos, debe procurar trabajar con algún hombre que vea que tiene las cualificaciones y el anhelo. Lo que no se puede es apresurar en cocinar rápido a alguien para que entre si no está preparado ni está cualificado. Entonces, ¿cuál es el deber? De trabajar con los líderes, saber cuándo Dios manda obreros a esa mies. Y eso, por eso se ora, por eso se trabaja. Pero nosotros no podemos ahora querer inmediatamente hacer una pluralidad si esos dones no están en la iglesia. Porque no es correcto poner a alguien para pastor si no cumple con todos los requisitos y si la iglesia no lo está viendo como un pastor. En ese caso, hay que esperar porque Dios en su momento enviará a ese otro pastor o a esos otros pastores. O sea, es algo que hay que anhelar y buscar. Por otro lado, quería hacer la acotación de que muchas personas piensan que el diaconado es como el primer paso para ser pastor. Usted puede ser diácono toda la vida y nunca llegar a ser pastor, porque son oficios diferentes y son llamados diferentes. Hay situaciones en que una persona que es diácono, en un momento dado es llamado a ser pastor, porque siente un llamamiento, pero no necesariamente es el primer paso para llegar a. Ese es el punto.
Un pastor es un don de Cristo a la iglesia, es un regalo que el Señor le da. Y nosotros, por tener una pluralidad de pastores, no podemos precipitarnos para decir, yo tengo pluralidad de pastores, déjame coger 3 hermanos más para el ministerio. Porque cuando hay una persona que no está llamada y no está cualificada en una posición, hay problema. Entonces nosotros debemos ser muy cautos de quienes van a velar por las almas de los miembros de la iglesia. Y si usted es un pastor solo, nosotros creemos en la independencia y el gobierno de la iglesia local. Pero si usted está solo, hable con un grupo de pastores de otra iglesia, de su confianza, amigo, con quien usted pueda hablar, pedir consejo, para que lo ayuden hasta que usted pueda tener otros pastores que estén junto con usted en el ministerio. Pero nunca se precipite a escoger a personas que no están cualificadas, ya sea porque usted está cansado, porque está muy cargado o porque quiere tener esa pluralidad. Porque eso va a traer muchos problemas en la iglesia.
Ahora, Eduardo, Una persona pregunta y está relacionado con lo que están comentando. ¿Cuánto tiempo, en la experiencia de ustedes, la iglesia llega a comprender y aceptar el liderazgo bíblico de ancianos? Obviamente está hablando de hacer la transición de un solo pastor a un liderazgo bíblico, si hay algún tiempo para eso.
No, yo no veo que haya un tiempo, porque como decíamos, eso son un pastor, ¿verdad? Es un don de Cristo a la iglesia, es un regalo. Nosotros debemos que predicar la palabra, educar a nuestra iglesia que debemos seguir los principios de la palabra de Dios, y que si yo soy un pastor solo, ¿qué yo debo hacer? Yo debo predicar a la iglesia acerca de la pluralidad de pastores, pedirle a la iglesia explicar cuáles son las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y de Tito 1, de manera que los hermanos estén educados bíblicamente para identificar qué personas tienen esas cualificaciones. Pero yo no puedo apresurarme, tengo que esperar el tiempo de Dios. Que Dios me lo concedió a los 3 meses, que nos lo concedió a los 6 meses, que no me lo concedió en 15 años. Nosotros, hay una iglesia que nosotros teníamos un estudio bíblico en una ciudad de la República, a 1 hora y 30 minutos de Santo Domingo, que de ese estudio bíblico se convirtieron un grupo de personas allí, y ahí empezó una iglesia. Y esa iglesia ha tenido muchos años sin un pastor. Y ellos están orando y se está esperando que Dios envíe un pastor, pero pasó muchos años sin pastor. Hubo un pastor que fue elegido con el procedimiento, no siguió en la iglesia, y la iglesia está ahora sin pastor. Pero estamos hablando de más de 30 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger un pastor y lo vamos a llevar, o vamos a tomar un hermano porque dirija o porque enseñe bien y lo vamos a poner de pastor? No. Debemos esperar, mis amados, el tiempo de Dios para que Dios bendiga lo que estamos haciendo.
Sí. Ahora, ¿cómo resuelven las diferencias entre los ancianos? ¿Hay algún tipo de votación o cómo es el proceso?
Bueno, cuando las diferencias son fundamentales, doctrinalmente hablando, se resuelven con la Escritura. Cuando las diferencias no son tan fundamentales, se resuelven conversando y hasta en un momento dado votando a ver lo que opina la mayoría. Pero estamos hablando de situaciones que no tienen que ver necesariamente con artículos de doctrina importantes, sino con detalles dentro de la iglesia. No sé si tú quieres agregar algo a eso.
Hay asuntos de procedimiento en la iglesia, de cómo hacer las cosas. Somos 10 pastores, no tenemos que estar todos de acuerdo, ahí se vota. Pero en algo, como dice Eri, una doctrina fundamental, algo que la Escritura enseña, que alguno de los pastores entienda que debe hacerse de cierta manera porque tiene su conciencia atada a un principio de la palabra de Dios y los otros pastores no lo ven así, no se avanza, se deja eso así hasta que estemos en una misma mente en esos casos. Pero si es un caso de procedimiento que no involucra un problema de conciencia, no involucra una violación de la palabra o una doctrina cardinal, entonces se vota por mayoría. Anteriormente tomábamos todas las decisiones a unanimidad, pero como fuimos creciendo de 3 pastores, 6, 7, 8, 9 y 10, se nos hace difícil hacerlo de esa manera.
Y de hecho no es necesario y es hasta saludable que no todos los pastores piensen igual en cuanto a todo, siempre que no tenga que ver con doctrina, estamos hablando. ¿Por qué? Porque eso enriquece. O sea, que puedan tener una discusión amorosa, correcta, bajo los parámetros, y entonces llegar a una conclusión por mayoría. Porque posiblemente algún pastor en un momento dado con una decisión puede no estar totalmente claro o puede no estar de acuerdo. Sin embargo, el hecho de que varios opinen sobre lo mismo, eso hace bien a la iglesia. Porque no tiene 10 hombres que están pensando todos idénticos, al contrario, que están cada uno aportando con su pensamiento en cuanto a la iglesia o cosas que deben hacerse en la iglesia que son de orden o no de una importancia primaria.
Ahora, también podríamos agregar que se supone que si pasó por el proceso de examinación para ser pastor, ya
la prueba, la confesión,
ya está de acuerdo con la confesión
y
de
con
fe
la
de la iglesia
cardinales también.
Así es, muy bien. Bien, otra pregunta. ¿Qué implica que el pastor debe cuidar a la iglesia y sus miembros? Eduardo.
Bueno, cuidar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, es predicarle la palabra, la sana doctrina, supervisar que esa palabra está siendo aplicada en la vida de los hermanos. Nosotros, en la reunión de pastores que tenemos, chequeamos la lista de miembros, alrededor de 20 nombres, cada vez que nos reunimos. Antes nos reuníamos semanalmente los pastores, ahora nos reunimos una semana así, con una semana de por medio. Ahí chequeamos generalmente 20 miembros, y quizás uno de los pastores no ha tratado con esa persona, pero otro ha tratado, entonces nos informa de cuál es la condición espiritual de esos hermanos o de esas hermanas. Y si hay algún hermano que no lo hemos visto en la iglesia por alguna razón, que alguno de los pastores no lo ha visto, entonces se le asigna a uno de los pastores que lo llame, que le dé seguimiento. Nosotros también tenemos, ahora lo hacemos más espaciadamente y por temporadas no se hace, nos dividimos la lista de miembros de la iglesia, o nos dividíamos, porque ahora tenemos otro procedimiento que le voy a explicar, entre los diferentes pastores según la carga que tenía cada uno, porque hay pastores que están a tiempo completo y otros pastores que no están a tiempo completo, que tienen sus trabajos seculares. Entonces, nos dividíamos esa lista de miembros, a uno le tocaba 40 miembros, a otro 60, a otro 90, y tomábamos un periodo de tiempo de un año, dos años, para uno hacer visitas semanales o cada 10 días a esos miembros de la iglesia. ¿Qué hacemos en esas visitas pastorales? Evaluamos cómo está su relación con el Señor, cómo está su vida de oración. Es una reunión, podemos decir, informal. No hay una presión. Yo estoy donde el pastor y me va a preguntar. No, hablamos. ¿Cómo está su relación en su casa? Si es casado, con su esposa, con sus hijos, si es soltero. ¿Con qué áreas está luchando? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Por qué asuntos podemos orar? ¿Cómo le está yendo en el área laboral? Y es una conversación entre pastor y oveja, pero entre hermanos en Cristo. Generalmente, o con mucha frecuencia, si una persona está luchando con un área de su vida, la pornografía, entonces ya esa reunión se extiende y empezamos a trabajar en esas áreas específicas y tenemos más reuniones. Eso es parte de la supervisión pastoral que nosotros hacemos. Antes se hacía más frecuentemente, ahora estamos trabajando en dividir la iglesia en grupos pequeños y tenemos un 50% de la iglesia en esos grupos pequeños. Hay grupos de mujeres, de matrimonios, de jóvenes, de adultos en la iglesia, y tenemos y estamos formando líderes en esos grupos para que ellos puedan aconsejar a los hermanos, discipularlos hasta un nivel. Si no pueden, se presenta un problema mayor que no puedan manejar, se los refieren a uno de los pastores. Pero tratamos de estar en contacto con los miembros de la iglesia. Dios nos hizo pastores de ovejas, no de libros, no de doctorados, no de ministerios. Estudiamos como todos ustedes, tratamos de prepararnos lo mejor posible, pero estamos tratando de estar atentos a la vida espiritual de las ovejas de la iglesia de esa manera. También hay hermanos que tienen un problema X y llaman a la iglesia, nos llaman a uno de nosotros, nos contactan en el culto de oración o durante el servicio. Pastor, quiero hablar con usted, tengo una situación en el trabajo, tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, y nosotros inmediatamente dentro de la agenda le ponemos una cita, y si uno no puede, le dice, mira, vamos a hablar con el pastor tal, con el pastor Eric, a ver si él te puede ver lo más pronto posible. Y así se hace la supervisión pastoral.
Pero en ese punto es importante también destacar que cuando la iglesia, el texto dice que los pastores equipan a los santos para que hagan la obra del ministerio, es también un deber de los más viejitos ayudar a los que están más débiles y de discipular siempre a alguien. Dice la Escritura que las ancianas deben ocuparse de las más jóvenes, por ejemplo. O sea, no es una labor solamente pastoral. Yo creo que nosotros todos debemos estar a la casa de ayudar a otros en la medida que podemos ayudarlos. Claro, hay momentos en que un hermano no tiene la capacidad o el conocimiento para ayudar en determinado problema. Pero hay muchos problemas dentro de la iglesia que se pueden resolver entre hermanos. Hay una hermana mayor con más experiencia que puede ayudar a una más joven a resolver una situación o matrimonial o lo que fuera, siempre que eso no conlleve ya algo mucho más complejo en lo cual un pastor pueda involucrarse. O hay casos en que los pastores pueden asignar a un hermano maduro un caso y le dicen, dame referencia de lo que va pasando con anuencia de la persona que está siendo tratada, y ese pastor da un seguimiento indirecto, uh-huh, de manera tal que más personas pueden ser alcanzadas. Y eso se da mucho, por ejemplo, en los grupos pequeños. En los grupos pequeños salen situaciones que a veces son menores y se tratan en el grupo, pero a veces ya esos mismos grupos dicen, mira, yo te recomiendo ya que para eso veas a un pastor. Entonces, de esa manera, llega al pastor una situación X en la cual se debe trabajar y ayudar. Pero todos nosotros tenemos el deber bíblico de cuidarnos los unos a los otros. Y eso es importante.
Muy bien. Se habló de la importancia de la predicación expositiva. Ahora, ¿el no predicar expositivamente es antibíblico?
No, la predicación expositiva tiene la ventaja de que predica la Biblia de una manera ordenada, pero hay veces que hay un tipo de predicación temática por determinada situación. O sea, no es un pecado, es mucho mejor, es mucho más efectivo predicar expositivo. Pero puede haber un momento que no, hay temas que uno quiere llevar a la iglesia y simplemente escoge el tema y lo lleva. Ahora, sea expositivo o no, siempre debe estar apegado a lo que dice la Escritura. Ese sí es un punto que no se negocia.
Si ustedes se fijan, hoy hablamos de la predicación expositiva, pero no fue un texto específico. Y Eri habló de la pluralidad de pastores y no fue un texto específico. Pero nosotros sí recomendamos la predicación expositiva por las razones que dimos en la charla que dimos, porque entendemos que es la mejor manera de predicar la palabra de Dios, de esa manera consecutiva, ordenada, siguiendo todo el consejo de Dios.
Y eso quizás lo pueden entender mejor los pastores que están solos, y lleva una ventaja. Tú no te estás toda la semana matando, preguntándote a ver qué vas a predicar. Tú tienes una secuencia de ir predicando toda la Escritura. Y en ese contexto tú llevas una secuencia que va llevando a los hermanos a un pensamiento y aún a ir conociendo la Escritura completa. Porque a veces nosotros tomamos para predicar determinado tema y ahí nos quedamos. Pero la Biblia es riquísima desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la predicación expositiva permite que uno vaya tomando libros, que vaya buscando aquí y allá. Y es hasta en ese sentido una ventaja para el mismo pastor. Y él sabe lo que toca la semana que viene, porque es lo que va.
En ese sentido, alguien hace la siguiente pregunta. ¿La iglesia, por ser neotestamentaria, su única referencia tendría que ser el Nuevo Testamento en cuanto a la enseñanza?
Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Amén.
Toda la Escritura. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando habla de la ley de Jehová, es toda la ley de Dios. La revelación que nosotros tenemos de la ley de Dios.
Y de hecho es curioso. Cuando los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos, las cartas no estaban escritas. ¿De qué predicaban ellos? De Cristo y del Antiguo Testamento. Pero siempre en la predicación debe tener a Cristo. No importa si tú predicas del Antiguo o el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento también habla de Cristo. Todo apunta a Cristo. Y en ese sentido, bueno, no, el Antiguo Testamento es tan válido. Y Cristo está en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Yo creo que eso podríamos agregar que es muy importante tener en cuenta si vamos a ir al Antiguo Testamento o aún al Nuevo Testamento, o sea, qué tipo de libro es el que se va a predicar o que se va a exponer. No es lo mismo predicar Colosenses, por ejemplo, que predicar alguno de los profetas. Entonces se tiene que tener en cuenta el aspecto del libro que se está predicando, porque luego encontramos, sobre todo en la teología liberal, encontramos que toman textos de los profetas y hacen toda una doctrina de ese texto, y eso es sacar ahora sí que el texto del contexto, ¿no? Algo que se dijo específicamente para Israel o para ese momento se quiere aplicar a la iglesia en el día de hoy. Entonces, en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en nuestras iglesias, muchas de ellas, llegan hermanos de otras iglesias que, y esos hermanos han sido dañados por falsas doctrinas. ¿Cómo les ayudamos?
¿Cómo se cura el mal de la falsa doctrina? Con la correcta doctrina. En ese contexto, la manera de ayudarlo es tratar de llevar su conciencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa para convencer aún aquellos que no están convencidos de alguna cosa. Entonces, no trate de explicárselo con explicaciones humanas, tratando de llevar ese pensamiento, dándole razones lógicas. La lógica aquí no aplica mucho. La palabra de Dios combate la falsa doctrina. Entonces, cuando tú lo llevas a la verdad, que puede ser un proceso largo, como puede ser un proceso corto, pero es con la verdad. Ahora, nosotros muchas veces queremos aplicar la verdad sin la ayuda del que verdaderamente la aplica. ¿Quién es?
El Espíritu Santo.
Entonces uno debe también orar y pedir a Dios que abra el entendimiento de aquel que no está entendiendo. Entonces esa mezcla de la palabra de Dios apoyada con la obra de Dios en su Santo Espíritu y orando es lo que normalmente va a convencer a un pecador o a un creyente que está errado de lo que es la verdad. Porque la verdad es lo único que tiene poder para convencer. Y esa verdad viene de Dios.
Yo podría agregar que en nuestra experiencia propia ha venido gente a esta iglesia dañada por falsa doctrina, pero no necesariamente eso implica que tenga el deseo de la verdad. Vienen, están aquí 3, 4, 5, 6 meses y se van porque no resisten la verdad. Entonces, sí, nuestra labor es predicar la palabra, ¿verdad? Con paciencia se explicaba, pero la obra es del Espíritu Santo, y algunos que vendrán por una motivación equivocada y dicen, no, es que no es donde quiero estar. ¿Por qué? Porque no me gustó la música. Ah, bueno, entonces tu problema no es en cuanto a la verdad o la mentira, tu problema es que quieres algo en particular. Entonces no vas a descansar hasta que encuentres eso, algo en particular, ¿sí?
Y algo importante al respecto, hay personas que vienen dañados por una doctrina y tienen la intención de dañar a otros también. Amén. Y quieren hacer prosélitos. Ahí entra el pastor que coge la vara para cuidar su oveja y trata de sacar ese lobo. Porque tú puedes tratar de ayudar, pero llega un momento que tú te das cuenta que no estás queriendo ser ayudado. Es lo que está haciendo, ayudando al corazón de otros. Y ahí sí el pastor tiene que ser como la gallina que cuida a su pollito y cuidar a las ovejas de esos falsos que a veces entran vestidos de oveja, pero son unos lobos que están tratando de llevar una enseñanza y nadie le ha dado derecho a eso. Si usted no está de acuerdo, después de habérsele explicado que usted está errado, ¿qué hace usted entonces en esa iglesia? Váyase a una iglesia donde usted se sienta cómoda con la doctrina que usted cree. Hay que tener paciencia, hay que tener amor, pero hay que tener cuidado. Hay que ser avispado en ese sentido. Porque a veces nosotros hemos visto hermanos que van con un cariño y un corazón y van entrando y entrando, y de pronto tuve un hermano dudando, y qué pasó, no, que fulano me dijo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, gracias. ¿Cómo tratar a un líder, cómo restaurarlo cuando ha caído en inmoralidad?
La Escritura nos dice el procedimiento para restaurar a alguien que ha caído. Y hay un procedimiento que debemos seguir para restaurar su alma y llevarlo a la posición de que sea útil al cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, el pecado sexual es un pecado que Dios perdona cuando una persona se arrepiente. Ahora, nosotros, en el liderato de nuestra iglesia, sí tenemos un acuerdo que si alguno de los líderes cae en un pecado sexual, no vuelve al liderato. No que no sea restaurado como miembro de la iglesia y eso, pero no vuelve al liderato. Y una de las razones es que pierde la confianza de la iglesia, aunque sea restaurado. E imagínese un líder que ha caído en un pecado sexual y una hermana de la iglesia, casada o soltera, va a una consejería donde él ya quizás, como líder de la iglesia, no como hermano, como pastor, no hay la misma confianza para tratar con ese hermano, por un lado, por la situación que ha pasado, o cuando algún miembro de la iglesia ve a una hija o ve a una esposa hablando con esta persona, o lo que sea, eso puede traer dudas, inquietudes, a nivel de que sea pastor, de que le esté dando directrices. Entonces nosotros entendemos que esa persona, aunque sea restaurada, no está calificada para estar en el pastorado o en el diaconado de la iglesia. Esa es nuestra convicción personal. Gracias al Señor no hemos tenido ese caso de que hayamos tenido que, ¿verdad?, sacar algún pastor de la iglesia, del pastorado, perdón, aunque continúe como miembro.
Y de hecho hay que tener cuidado, y allá se tiene el cuidado, por ejemplo, de que los pastores, las puertas de las oficinas pastorales todas son transparentes, de cristal, de manera que la gente pueda ver lo que se está conversando, no lo escucha, pero está todo ahí a la vista, de manera que cuide al pastor y aún cuide a la persona que está yendo a consultarse. Y eso es, y hay secretarias afuera también que están velando, o sea, que están
haciendo
su trabajo, pero están ahí mismo.
Guarda. O sea, la secretaria, sí, de la iglesia, sí, hay un salón y hay oficinas, sí. Y hay dos secretarias en el centro, o sea que ella
pasa
que lo que está pasando dentro de las oficinas, aunque no oyen, como Eric dice.
Una especie de espía encubierto. No. Están ahí aún para darle seguridad a la persona que viene, de que no están solas en la oficina. Ahí hay mujeres y hay otros pastores pasando también, que están cerca uno frente al otro.
Se dice mucho que el pastor debe vivir por fe. Esto implicando que pues ore a Dios para que llegue su sostenimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia debe entender el sostenimiento de un pastor?
Yo creo que todo el mundo debe vivir por fe. El pastor, el ingeniero, el albañil, todos debemos vivir por fe, pero a la fe se le añade trabajo. Entonces uno trabaja y por fe espera su remuneración. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso del pastor, aunque debe vivir por fe, es digno de su salario. Y lo dice la Escritura. No le pongáis bozal al buey que trilla. Y en ese contexto, las iglesias latinoamericanas piensan que el pastor, mientras más sufrido, más espiritual. No. El pastor tiene las mismas necesidades que los demás miembros de la iglesia. Es un hombre que debe estar dispuesto a no querer las ganancias deshonestas, inclusive a tener un corazón de vivir al mínimo si es necesario, pero si es necesario. Sin embargo, lo que es una norma es que el pastor por lo menos debe vivir como la media de la iglesia. Si no sucede así, algo no está funcionando, o no se está predicando sobre la importancia de ofrendar, o esos hermanos no están teniendo el cuidado que deben tener de los pastores. Y yo ahí quiero acotar un poco más que eso. Recuérdense que el pastor tiene hijos en el colegio, que el pastor compra ropa para su esposa, que el pastor tiene que pagar un alquiler, que el pastor tiene que moverse. Y muchas veces, sobre todo para cuidar el corazón de los hijos y la esposa de ese pastor, es bueno que la iglesia vele aún por la situación económica de aquel que lo pastorea. Cada iglesia en su nivel. Hay iglesias muy pobrecitas que le pagarán con lo que pueden a su pastor. Pero no podemos tener esa conciencia de que vivir por fe es que él tenga que orar toda la semana para ver si le llega la comida. Porque eso no es correcto. Es más, ni siquiera es correcto delante de Dios. Y muchas veces los pastores tienen el prurito o el cuidado de no hablar de las ofrendas porque se les juzga mal. Las ofrendas están en la Escritura igual que cualquier otro tema. Lo que tenemos es que ser cuidadosos y tener la suficiente limpia conciencia de que cuando lo predicamos para enseñar a la iglesia a adorar a Dios con sus bienes. Y entonces una iglesia que ofrenda va a poder mantener a un pastor con dignidad, que esa es la palabra, dignidad entre iguales. Ahora, un pastor como ahora, lo que pasa es que ahora se ha cambiado todo. Hay pastores que viven de una manera extraordinaria, pero esos son los que la Escritura dice que se le va a pedir cuenta. Cada pastor tiene que tener la conciencia clara de tener ese, aún esa capacidad de sacrificarse cuando es necesario. Pero cuando no es necesario, no tiene por qué ser así.
¿Cómo hacer la transición de una situación actual no a la luz de lo que se ha enseñado hoy a una iglesia bíblica? A lo mejor habla alguien que tiene 20 años haciendo las cosas de la misma manera y tiene...
Hay que empezar predicando la palabra de Dios en las diferentes áreas que queremos cambiar. Porque si hay algo que debe convencer la conciencia de los hermanos, es la palabra de Dios. Y debemos predicar sobre estos temas, debemos hablar con los hermanos sobre estos temas, hacer paneles, preguntas, todo lo que nosotros podamos contestarles. Ahora, si usted tiene 20 años actuando de una manera y recibe la luz de repente, no quiera cambiar la iglesia mañana porque va a traer una división. Va a tener un problema seguro, porque eso lo hemos visto en muchas iglesias. Usted tiene que, de los temas que usted va recibiendo luz, entender cuáles son los temas más importantes para la vida de su iglesia y empezar en ese orden sin desesperarse a enseñar sobre estos temas, a hablar con los hermanos sobre los temas, de manera que sus conciencias queden convencidas y empiecen a efectuar los cambios. Conozco iglesias que en este proceso, aún haciéndolo, ¿verdad?, continuamente, han durado varios años, porque usted no puede cambiar una mentalidad de hoy para mañana. Entonces el consejo es, empiece a predicar en las áreas que usted entiende que son prioritarias de lo que usted está oyendo, de manera que la iglesia sea convencida, óigame bien, por la palabra de Dios y no por otra cosa. Y empiece a hacer los cambios poco a poco, sin precipitarse.
Quiero decir que aquí en Gracia y Paz nosotros iniciamos hace 8 años y medio y empezamos no teniendo membresía, ni siquiera conociendo el concepto de membresía. Cuando, como dice Eduardo, vino la luz y le vimos la necesidad, entendimos la necesidad de la membresía, tardamos 4, casi 5 años en implementar la membresía. Durante todo ese tiempo estudiamos, nos documentamos, visitamos iglesias que la tenían, conocimos lo más que pudimos, enseñamos a la iglesia acerca de la membresía, esperamos el tiempo que consideramos que era el tiempo de Dios para hacerlo y entonces implementamos la membresía. Entonces, no hay necesidad de correr, como decía Eduardo, es con paciencia y enseñando y sobre todo desarrollando la convicción, ¿verdad?, como pastores de la necesidad de hacer ese giro. Por último, una pregunta, yo creo que va un poquito más allá de poner un anuncio fuera de la iglesia. Esta persona pregunta que si hay una implicación positiva o negativa en poner un letrero externo que diga Iglesia Reformada.
Nosotros, en nuestra iglesia, es Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Nosotros somos bíblicos. Yo veo que hay iglesias como la iglesia de Mark, del pastor Mark Dever, Capitol Hill Baptist Church, una iglesia bautista, y son iglesias que son reformadas en su teología. Eso está a elección de los pastores de la iglesia. Conozco otras iglesias que dicen iglesia bautista reformada de tal sitio. Entonces, eso es una pregunta que yo no puedo decir hágalo así o hágalo de esta manera, porque eso está a la elección de los líderes de la iglesia. Lo importante es que predique la doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo importante, la Biblia.
Una vez escuché al pastor Tolopilo contestar una pregunta similar, sobre todo en el sentido de que los acusan a ellos de ser calvinistas. Y él contestó diciendo, nosotros no predicamos a Calvino, predicamos la Biblia. Y si en eso coincidimos con Calvino, con Lutero, o con quien sea, gloria a Dios, ¿verdad? Predicamos y enseñamos la Biblia. Si eso puede servir, pues que así sea. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Quisiéramos terminar teniendo un tiempo devocional, un canto, y orando para que lo que hoy hemos recibido realmente venga a transformar no solamente nuestro corazón, sino la vida de nuestra iglesia y más allá de nuestras iglesias. Así es que damos gracias a Dios por su participación, por su entusiasmo, por su respuesta, y que sea, ¿verdad?, la algo que nos lleve a una mayor comunión, a una mayor interacción de unos con los otros. ¿Quisieran agregar algo, alguno de ustedes?
Gracias por tanto amor, hermano. Gracias. Los amamos.